RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
Amigos, nuevamente bienvenidos a su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melissa Ortiz, la participación de Gustavo Jacobo, la presentación de quienes habla, María Beatriz Moreno, y la dirección técnica de Daniel Mejía. Bueno, amigos, en nuestra segunda parte, en este programa especial sobre abuso sexual infantil, queremos hacer referencia no solamente a la prevención de cómo los padres pueden detectar cuando un niño es abusado, qué se debe hacer en caso de que el niño sea abusado y qué autoridades pertinentes pueden colaborar para con los padres o las víctimas para que se haga una real justicia sobre este asunto tan desafortunado en, no solamente en nuestro país sino en el mundo. Este va a ser nuestro tema, espero que haya una buena orientación para ustedes y que se complemente con lo que ya habíamos dicho sobre el agresor, sobre cuál es el comportamiento de los niños cuando son abusados. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
El 28 de septiembre del 2006 en Cali se conoció que una mujer que cuidaba a unas niñas asesinó a golpes a la menor de 4 meses e intentó asesinar a la hermanita de 4 años. La pregunta es, ¿a cuánto tiempo la condenarían? El 18 de septiembre de 2006 en Cúcuta, una niña de 3 años murió cuando ingresó a un hospital como consecuencia de un episodio de violación, presuntamente cometido por su padre, entre comillas. En el hospital detectaron lesiones en sus órganos genitales y tenía signos de golpes y maltratos. ¿Ya se sabe quién es el asesino, violador y maltratador? ¿Ya lo capturaron y condenaron? ¿Quién más vivía con la niña? Bueno, estas son preguntas y son titulares que vemos desafortunadamente, doctora Melissa, casi permanentemente, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional en nuestro país. Y desafortunadamente parecen noticias de nunca acabar, porque dan cuenta de que los niños en nuestro país son, digamos, las víctimas más vulnerables a todo tipo de delitos, no solamente a la agresión sexual, sino a todo tipo de delitos. Por ello, doctora, la hemos invitado nuevamente al programa para que usted nos comente un poco más sobre la prevención. La doctora Melissa Ortiz es psicóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en investigación psicosocial de la misma universidad y también es directora de nuestro programa Salud Global. Bienvenida, doctora, y cuéntenos por qué en primera instancia estos hechos son tan recurrentes, porque a pesar de que la Alcaldía Mayor de Bogotá, bueno, varias organizaciones internacionales, entre ellas la UNICEF, han hecho ingentes esfuerzos y campañas precisamente de prevención, de concientización, mas sin embargo, pues todavía vemos este flagelo en nuestro país.
Bueno, primero que todo, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Pues, lamentablemente, los niños y niñas, están sujetos a múltiples maltratos y a que se vulneren sus derechos. Aunque el interés y las medidas de protección y de prevención de maltrato, violencia, de abuso, se han incrementado, pues aún no es suficiente, ¿sí? Y necesitamos no solamente de la participación y del compromiso del Estado, sino también de las instituciones como las instituciones de salud, las instituciones educativas, de las comunidades, de las familias, de los padres en particular, para que esto pues pueda cambiar.
Precisamente, doctora, según la medicina legal, en el 2006, según esta fuente, cerca del 85% de los abusadores sexuales son familiares o conocidos de los niños. Cerca del 90% de las personas que maltratan física o psicológicamente a los niños son de su mismo núcleo familiar. El 87% de maltratos se cometen en las ciudades y el 7% en las zonas rurales. El 90% de las personas que abusan o maltratan a los menores tienen algún tipo de formación. Esto desmitifica, doctora, el hecho de que las personas menos cultas son las que son los abusadores de los niños. ¿A qué atribuye usted también que la gente que se supone que tiene una formación moral, y no solamente una formación moral, sino pues una formación universitaria o doctoral, o una persona que tiene mucho prestigio, entre comillas, en dentro de la sociedad, tenga este tipo de, digamos, de conductas? ¿A qué se debería eso, doctora?
Pues precisamente esto no está asociado al nivel educativo o a un estrato. Entonces, se deben a condiciones previas en cada persona. Puede que también situaciones familiares difíciles, posibles abusos, posibles maltratos, y bueno, también unas características personales que vienen ahí a afectar, a influir.
Bueno, doctora Melissa, este programa lo vamos a enfocar mucho en la prevención a lo que es el abuso sexual infantil. ¿Cómo podríamos empezar desde los padres, viendo cuál es la prevención o los parámetros o recomendaciones que se les podría dar a ellos para que le den a sus hijos sobre este tipo de problema como es el abuso sexual?
Bueno, primero que todo, debemos tener claro qué es prevención. Entonces, la prevención la vamos a entender como la implementación de acciones que permitan evitar la aparición de una enfermedad, tanto física como psicológica, que afecte la calidad de vida de las personas. Entonces, en este caso, el abuso sexual infantil afecta tanto física como psicológicamente la calidad de vida de los niños. Como decíamos anteriormente, no solamente a un corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, la idea es intervenir en los diferentes niveles, generar estrategias de prevención teniendo en cuenta como los diferentes contextos en los cuales se mueve el niño y en los cuales está como inmerso, ¿sí? Teniendo en cuenta el modelo ecológico de Bronfenbrenner, podemos pensar que tener al niño como en el centro y empezar a ver las diferentes conexiones que tiene con su ambiente, con su ambiente más cercano, como la familia, su colegio, sus compañeros, sus vecinos. Luego empezar a tener en cuenta otros sistemas como la comunidad, en la cual también él debe encontrar apoyo. Y ya a un nivel más macro, como tal, el país y el Estado como tal. Bueno, en cuanto a los programas de prevención que se han realizado, se han enfocado mucho en hablar a los niños y en darles como herramientas a los niños, pero aunque esto es efectivo, sería aún más efectivo si se contara con el apoyo de padres y también de los maestros en el colegio, porque se ha determinado que realmente los padres y los maestros, los profesores, desconocen mucho sobre lo que es el abuso sexual infantil y cómo empezar a detectar algunas señales de que esté sucediendo un posible abuso o pues prevenir situaciones abusivas, ¿sí? Esto reduciría en gran medida el riesgo de victimización. Particularmente, ¿qué pueden hacer los padres? ¿Qué pueden detectar también los... Bueno, los padres primeramente tienen que tener una buena comunicación con sus hijos. Eso es fundamental. En el caso de que falte alguno de los padres, pues entonces el padre que está en permanente contacto con el niño tiene que estar hablando con él constantemente. Tiene que enseñarle el cuidado de su cuerpo y de sus partes privadas, que no todo el mundo puede tener acceso a sus partes privadas, tanto en el niño como en la niña, que solamente bajo circunstancias particulares, en caso de una, digamos, sí, de alguna necesidad médica o alguna cosa, entonces que puede él sentirse confiado de mostrar sus partes privadas, pero bajo ninguna otra circunstancia. Otra de las recomendaciones es que un niño no debe guardarle ningún secreto a un adulto. Particularmente el abusador realiza un proceso de seducción en el cual va como conquistando al niño, ganándose su afecto, dándole regalos. Se pone como al nivel del niño también en sus juegos, entonces inicialmente puede que sea una persona muy, muy querida, que siempre quiere jugar con el niño y que el carrito, que la muñeca, que bueno, que juega con él, se pone a su nivel. Pero posteriormente puede que él empiece a plantear otros juegos que van incluyendo elementos sexuales y esto se puede irse incrementando y puede ir llegando a situaciones cada vez más abusivas. Entonces esto se debe detener en el momento. El niño no debe guardarle el secreto. Por lo general el abusador busca, cuando empieza a plantear juegos diferentes, le dice al niño que es un juego especial, que un juego en el cual nadie más tiene que saber, que es un secreto de los dos. Entonces eso tiene que detenerse.
Bueno amigos, vamos a una pausa en esos momentos y ya regresamos.
El Sistema Nacional de Investigación Unanista invita al 5º Encuentro Nacional de Investigación. Mayores informes en la página www.unad.edu.co, porque la investigación es un escenario de construcción de conocimiento y formación profesional. UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Desde el CEAP de Valledupar, Zona Caribe, tierra de música y leyenda, los invitamos a escuchar su programa Leyenda Vallenata. Su folclore, noticias del momento, el vallenato de ayer, el vallenato de hoy. Leyenda Vallenata, viernes 3:30 de la tarde, por la radio UNAD Virtual.
Que no quieres ya saber nada de mí.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, seguimos con este interesantísimo tema sobre abuso, exactamente en la prevención. Doctora Melissa, vamos a hablar específicamente sobre algo muy importante que se tiene que tener en cuenta los padres de las personas que están alrededor de un niño que pueda ser abusado. En muchas ocasiones se han hablado que cuando el niño habla sobre algún tipo de abuso sexual o de algún comportamiento sexual directamente relacionado con él, se lo expresa a su persona más cercana, familiar, sea su madre o su padre, esa persona muchas veces no le cree. ¿Qué tan importancia tiene que tener esto sobre la creencia de que el niño hable sobre algo tan específico? él lo puede imaginar, él lo puede crear en su mente, él lo puede ver, o él lo estaría sintiendo y lo que estaría viviendo en ese momento.
Bajo ninguna circunstancia uno puede pensar que el niño va a inventar una historia sobre una violación o una situación de abuso sexual infantil explícita, ¿sí? Porque eso no correspondería a su etapa del desarrollo, eso no sería un contenido apropiado para que lo tuviera él presente, ¿sí? Si un niño habla de una situación abusiva, de una situación explícitamente sexual, se le debe creer. El adulto debe creerle al niño, la mamá le debe creer al niño, o el papá, o el educador, el maestro, debe creerle al niño y empezar a generar alguna acción al respecto. Porque esto no puede quedar impune, no puede quedar así nomás. Hay que creerle a los niños, eso es fundamental. Bueno, algo que quería decir que se me escapó. Los niños también tienen la capacidad, y pueden adquirir la asertividad para saber decir no en los momentos en los cuales se pueda llegar a presentar una situación abusiva. El niño tiene la total capacidad de decir que no frente a juegos que le proponga un adulto, bien sea algún familiar o un extraño, o alguien, alguna persona cercana o amigo de la familia. El niño puede decir que no, y particularmente se le tiene que formar en el respeto al otro y en el respeto a su cuerpo. Entonces esto es como lo más fundamental. En cuanto a los estudios sobre agresores sexuales, se ha visto que una mayor asertividad de parte de los niños es una de las mejores formas de prevenir el abuso sexual. Y múltiples investigaciones sugieren que los programas de prevención en abuso sexual infantil son particularmente efectivos en mejorar habilidades en asertividad cuando se realizan en el colegio, ¿sí? Aquí el docente, el profesor, ocupa un papel fundamental en la formación de estas herramientas y estrategias en el niño. Pero por lo general, al igual que los padres, los maestros no han sido entrenados en esta área. Sin embargo, los maestros pueden llegar a ser entrenados para notar los cambios en el comportamiento o actitudes del niño y detectar un posible abuso. La idea es que los programas de prevención se enfoquen cada vez más a desarrollar, a prestarle como mayor interés y a enseñarle a los profesores y a los padres de manera más profunda la complejidad de esta problemática y las graves consecuencias que tiene sobre la vida del niño, ¿sí? Y pues otros objetivos importantes a nivel de prevención sería, pues el ideal sería llegar hasta los potenciales agresores y al sistema cultural en el cual pues los agresores operan.
Bueno, doctora, con respecto también a los medios de comunicación, es bien sabido por todos que las nuevas tecnologías, como son muy positivas porque ayudan al conocimiento, ayudan a expandir, el imaginario en los niños, en el sentido que pueden aprender muchas cosas. Desafortunadamente hay gente en la red que la utiliza para cosas negativas, entre ellas la pornografía infantil y también cierto tipo de juegos o de páginas en la cual se incita al niño, se le lleva hacia estas formas de seducción, y los padres ni siquiera saben que los niños tienen acceso a esas páginas. Puede que sea por curiosidad o porque el niño por accidente de pronto teclea una palabra o lo que sea y por accidente entra a esta página. No, obviamente no es como usted bien lo dice, que el niño lo haga a nivel natural, sino porque por accidente. Y muchos de estos, digamos, pedófilos o personas que cometen esta serie de delitos son, digamos, están como pendientes, ¿no? De muchas formas de atraer a los niños. Por ejemplo, no sé, decirles que hay muchos avisos que dice niños para ser actores o ser modelos, o tienen, o los niños entran a los chats sin tener en cuenta que no está un compañerito sino un adulto también que está detrás de esos de esos chats y el adulto se identifica como si fuera un niño, un compañerito de él, y después es cuando el niño incita al niño, pues cuando ya no hay nada que hacer, de pronto el niño por miedo no le avisa a los papás. Entonces, ¿de qué manera los papás pueden controlar este tipo de páginas o el niño identificar cuando un agresor vía internet lo está abordando?
Bueno, como les había dicho anteriormente, lo más importante y fundamental es la comunicación en la familia, que el niño pueda llegar a contar qué está haciendo, qué le gusta, qué hizo durante el día, que sienta esa confianza con los padres y que los padres igualmente se interesen en lo que el niño hace. También pues los padres pueden poner restricciones de las páginas que los niños pueden consultar en cuanto a palabras y algunos elementos. Eso también sería importante hacerlo, porque pues lamentablemente estas personas, los agresores, se valen cada vez más de estos medios, del internet, para lograr sus objetivos, ¿sí? De seducir a un niño y poder lograr, bueno, la gratificación sexual que él espera. Pero entonces, aquí los padres deben tener como control de cuáles son los amiguitos del niño, porque posiblemente, pues como ya tú mencionabas, esta persona puede hacerse pasar por un compañerito, por un niño o una niña de su edad, ¿sí? Que se muestra también de una manera seductora y entonces también el niño se siente atraído. Precisamente con toda la publicidad que se le hace y el culto al cuerpo y a la belleza y todo esto, entonces también pues los pueden convencer por ese lado de que mándame fotos, que eres muy lindo, que bueno, cantidad de cosas y de estrategias que los padres deben estar atentos. Y pues uno no quisiera tener que decirle a los niños, como padres, decirle a los niños que como toda la complejidad y la realidad, pero en algunos casos y ya en determinada edad, cuando los niños se acercan a la adolescencia, a la preadolescencia, se les tiene que hablar explícitamente de los peligros que hay en la red.
Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Entonces, padres de familia, tengan en cuenta esas recomendaciones, mucho diálogo con sus hijos, evitar proteger las páginas de internet, del computador, para que no tengan acceso o no permitan el acceso de agresores, que los niños no hablen con extraños, que no se dejen, digamos, llevar por un dulce. A veces como los niños son inocentes, a veces un extraño le puede decir, mira, no conozco esta dirección, y bueno, pueden suceder cosas terribles. Además, los niños estar informados sobre su cuerpo, lo que tú decías, que los padres les expliquen muy bien cómo debe ser el manejo de su cuerpo frente a un agresor o frente a actitudes que conllevan más al espacio íntimo del niño de respeto. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa musical y continuamos con eventos. Salud Global. Bueno, amigos, ya para finalizar queremos destacar de verdad la labor de una mujer que ha luchado incansablemente por defender los derechos de los niños. Ella se llama Gilma Jiménez. Ella fue ex concejal, es trabajadora social, madre cabeza de hogar. Ella trabajó al lado del exalcalde Enrique Peñalosa como directora del Departamento Administrativo del Bienestar Social del Distrito. También ha trabajado, fue concejal y actualmente fue elegida en las pasadas elecciones como representante a la Cámara y ella se posicionará el próximo 20 de julio. Ella ha sido una de las gestoras de todas estas campañas en favor de los niños. Ella como concejal se destacó como autora de importantes acuerdos dirigidos al ciudadano y a la protección de los niños de la ciudad. Dentro de estas iniciativas se destacan los muros de la infamia, acuerdo 280 de 2007, la prohibición de las chiquitecas, acuerdo 209 de 2006, la exigencia de estándares de calidad para el funcionamiento de los jardines infantiles y la accesibilidad a medios de planificación familiar gratuitos. También ella fue destacada por los medios de comunicación, por los debates que ella ha hecho en relación con la salud, la educación y la movilidad. También gracias a sus logros representó en el 2007 al país en la primera cumbre de primeras damas y líderes latinoamericanas que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina. En ese mismo año fue seleccionada como una de las 60 mujeres destacadas en la política y gobernabilidad en Bogotá. En un estudio realizado por la GTZ, Colciencias y la Universidad Central, en el 2008 fue elegida por el diario El Espectador como uno de los personajes del año y en el 2009 fue elegida por El Tiempo y la revista Semana como personaje del año. Debemos destacar de verdad este referendo que propone modificar el artículo 34 de la Constitución para poder castigar hasta con prisión perpetua a los asesinos, violadores y secuestradores de niños. En cumplimiento de esta labor, Gilma Jiménez había por todo el país promoviendo la reforma e instalando los comités promotores del referendo en diversos departamentos. En este momento este referendo está en estudio, pero se prevé que muy pronto los colombianos podremos decidir para que esto se convierta en una ley de la República y que permita el castigo ejemplar para estos personajes que han dañado a tantos niños y a tantos adultos que a futuro se convierten también en perpetradores de este tipo de violaciones. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melisa Ortiz, la conducción de quien les habla María Beatriz Moreno, la participación de Gustavo Jacobo y la dirección técnica de Daniel Mejía. Y los dejamos con esta canción de Toto África.
She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry boy, it's waiting there for you.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Presentación, María Alexis Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.